Esta noche en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Estamos haciendo un ensayo con el sonido, así que si necesita más volumen allá, muéstrele al caballero que está en los controles, porque eso es lo único que estamos probando. Si está muy duro también, pídele que baje el volumen. Capítulo 12, primera carta a los Corintios. Entramos a un tema muy especial en el cual el apóstol Pablo estará escribiéndonos hasta el capítulo 14. El apóstol Pablo escribe en esta porción de primera a los Corintios 12 sobre los dones espirituales. Hay muchas personas que se les habla de dones espirituales o se les pregunta cuál es tu don. Y dicen don Jacinto. Porque no saben de qué se está hablando. Y el apóstol Pablo dice en el verso 1, inspirado por el Espíritu Santo de Dios a escribir estas cosas, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él sabía que había mucha ignorancia y también unos tenían temor de los dones del Espíritu Santo y otros los estaban abusando. Y había muchos rumores también de lo que podían ser los dones del Señor. Y empieza por esta introducción diciendo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones, de esos regalos especiales que Dios reparte en su cuerpo, su iglesia, conforme a su voluntad, como Él quiere los da. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando estabais sin Dios en su corazón, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Toma también el apóstol Pablo referencia de nuestro tiempo pasado, de que como se nos extravió llevándonos a adorar al leño, a la piedra, a la estatua, a ídolos mudos que ni hablan, ni oyen, ni caminan, y que tampoco en ese tiempo conocíamos mucho de los dones espirituales, porque ¿qué dones van a habitar en un ídolo? La Escritura dice que ya es el colmo de la ignorancia cuando una persona le dice al leño, a la piedra, a la estatua: levántate y socórrenos. Especialmente cuando hay un terremoto, el primero en quedar sin cabeza es el ídolo. Y si no se mueve el que está al frente postrado orando, el mismo ídolo lo mata con la caída de la estatua encima. Pero el apóstol toma esta referencia, dice: en tiempo antiguo se os llevó a la idolatría, se os llevaba a ídolos mudos. Verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede maldecir el nombre de Jesús si tiene el Espíritu de Dios en él. En eso se conoce si una persona tiene el Espíritu de Dios en él. Muchos en la iglesia de Corinto estaban esparciendo un falso rumor. Estaban diciendo: oímos un hermano hablar en lenguas. Y había una persona que entendía esa lengua y lo que oímos que decía era blasfemias contra Dios. Eso es falso. Por eso el apóstol Pablo debe decir estas cosas. Dice: ninguno que hable por el Espíritu de Dios puede hablar en contra de Jesús. Ninguno puede maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Se necesita un encuentro personal con el Señor para poderle llamar Señor. Y una vez que le hemos conocido como Señor y Salvador, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en él no puede hablar mal de Jesús. Porque el Espíritu de Dios da testimonio de Dios mismo en esa vida. Sabemos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versos 25 en adelante, que el Señor, hablando a la mujer samaritana, le dice: mujer, el tiempo viene y el tiempo ha llegado en que no adoraréis a Dios ni aquí sobre este monte ni en Jerusalén, sino adoraréis a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por eso nadie puede llamar a nuestro Dios Padre, Padre o Señor, si no es por el Espíritu Santo. El Señor nos ha dado también esa capacidad. Si hoy te puedes dirigir a Dios como tu Padre, es por el Espíritu de Dios que mora en ti. Y ninguno que tenga el Espíritu de Dios en él puede maldecir a Jesús. Quien maldice a Jesús es aquel en cuya vida no mora el Espíritu del Señor. Verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones espirituales. En esta lista de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo va a hacer una lista parcial de 9 dones, 9 regalos que tiene Dios para tu vida, para nuestras vidas. Podemos tener 1, 2, 3 o todos estos 9. También en el capítulo 12 a los Romanos, el apóstol Pablo nombra otros, y en Efesios capítulo 4 complementa la lista describiendo así 21 dones del Espíritu Santo para el creyente, no para usarlos para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. No son dones para su propio provecho, no son regalos, sino son regalos para bendecir el cuerpo del Señor, para servirnos unos a otros, para edificación mutua en la iglesia del Señor. El único don que se da para uso personal y que no debe ser usado públicamente, porque el que habla en lenguas habla a Dios, es el don de lenguas. El único que es para nuestro provecho personal, porque este es dado para nosotros, para nuestro tiempo privado, orando en el Espíritu ante el Señor. Orando no con el entendimiento, sino con el Espíritu, no conforme a lo que nosotros pensamos, sino a lo que Dios quiere, porque el Espíritu mismo, como escribe el apóstol Pablo a los Romanos, intercede por nosotros ante Dios con quejidos, con palabras indecibles que ni siquiera sabemos nosotros mismos que está el Espíritu orando por nosotros ante Dios, pero Dios sí que conoce y sabe todas las cosas. El Espíritu Santo es el mismo, dice el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones de estos dones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para su provecho. Es el testimonio que Dios pone en cada vida. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. No son varios dioses, porque solo hay un Dios verdadero, no son varios espíritus, es el mismo Espíritu Santo, Espíritu de Dios, quien equipa al creyente para hacer todas estas cosas, y Dios reparte sus regalos, la misma palabra, dones, conforme su voluntad, conforme Él quiere. Y antes de seguir adelante, es necesario que un don, un regalo, nunca se exige. Es necesario entender que nosotros no podemos decirle: Señor, te exijo que me des un regalo y lo espero para mañana. Si no, no me lo dé. Por un regalo tampoco se obra, porque a veces los regalos llegan cuando menos lo esperamos. un regalo de Dios es dado conforme la voluntad de Dios, no porque haya en nosotros algo muy especial. De hecho, la iglesia de Corinto era una de las iglesias más bendecidas con muchos dones espirituales, pero era una de las iglesias más carnales que existían en el tiempo del apóstol Pablo. Por eso, los dones espirituales no son evidencia de tu espiritualidad. Hay personas que hablan en lenguas por todo lado, que hacen milagros, que profetizan, pero no viven una vida cristiana íntegra. Sin embargo, Dios es fiel, que su palabra invocada hace lo que dice su palabra, indistintamente de la persona que Dios quiera usar. Y eso estaba pasando allí en medio de la iglesia de Corinto, una iglesia bastante llena del Espíritu Santo, pero también con mucha carnalidad, y por eso el apóstol Pablo escribe para poner las cosas en orden. Primer don que describe aquí el apóstol en el verso 8 es palabra de sabiduría. Sobre Cristo operaron todos los dones, toda la plenitud del Espíritu de Dios. Por eso en Cristo vemos manifestados todos estos dones. Palabra de sabiduría es conocer algo que no hemos visto y que solo Dios lo reveló a nuestro corazón. En esa palabra de sabiduría, el Señor Jesucristo habló lo que estaba en los corazones de los hombres. ¿Quién le reveló lo que estaba en los corazones de ellos? Solo Dios. Él mismo es Dios. Sabiduría es cómo usar el conocimiento adquirido. Pero es un don que el Señor también coloca en nuestras vidas, que a veces se nos enciende la lamparita y sale algo que dijimos o hicimos muy especial. Y uno mismo es el primero sorprendido cuando dice, uy, no sabía cómo pude decir eso o actuar eso, qué sabiduría. Y hay algunos que empiezan a arreglarse el cuello y dicen, uy, no me había estimado tan valioso y tan sabio. Cuando la actitud correcta debe ser honrar al Señor y glorificar al Señor. Recuerden que el Señor usó una burra para corregir al profeta Balaam y la burra habló y le llamó la atención. Y la burra nunca siguió siendo una burra creída, sino siguió siendo una burra convencional, porque le dio igual hablar o no hablar en el nombre del Señor, y su corazón no se infló. Hoy muchos hijos de Dios no reciben más, es porque su corazón se puede inflar, su cabeza también, y empiezan a pensar que todo eso que está pasando pasa porque sus habilidades, su inteligencia, o porque eres algo especial. En Cristo obraron todos estos dones y Él los ha dejado para que su Espíritu, para que Él mismo los imparta sobre nuestras vidas. La Escritura le da mucho valor a la sabiduría. Ante todas las cosas adquiere sabiduría. La sabiduría es más importante que todo. Siempre le da una gran importancia a la sabiduría. Y el principio de la sabiduría de Dios es el temor, el respeto a Dios, y el que teme a Dios le obedece y se aparta del mal. Si te crees sabio y entendido, teme a Dios y apártate del mal. Esa es una persona con sabiduría de lo alto. Esa es una persona sabia para nuestro Dios. Aquí también dice a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Esta palabra de ciencia es aquello que también Dios muestra, sin que uno antes haya oído de ello. Cristo le dice a Pedro, ve y tira un anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca, saca la moneda y pague los impuestos. Dios le había mostrado estas cosas. También cuando le fue presentado Natanael a Jesús, Jesús dice, he aquí un judío en quien no hay engaño. Y Natanael dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Y el Señor Jesucristo le dice, antes que te llamase Andrés, antes que vinieses cuando estabas debajo de la higuera, allá te vi. Y la higuera donde estaba Natanael estaba muy lejos, y ahí Natanael inmediatamente se postra ante el Señor y dice, Señor, tú eres el Mesías. Y le dice el Señor, si por eso creíste, quédate aquí junto que vas a ver muchas cosas especiales, más que estas. El mismo Señor Jesucristo en el pasaje que estudiábamos esta mañana en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, cuando le dice a dos de sus discípulos, vayan a la aldea del frente, habrá un pollino allí atado, desátenlo y tráiganlo, está usando de este don del cual estamos hablando. Pero no solo estos dones operan en el Señor Jesucristo ni en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a estar viendo algunos casos. Eliseo, en el segundo libro de Reyes, fue uno de los hombres en quien Dios puso su Espíritu Santo y le dio varios dones, uno de ellos palabra de conocimiento o palabra de ciencia. El rey de Siria, Aminadab, estaba listo a acabar con sus soldado con su guardia personal, porque les dijo, uno de ustedes es traicionero. Y por eso los voy a matar a todos para que el espía muera. Cuando alguien dice, no señor, ninguno de nosotros somos espías, es que allá en Israel hay un varón de Dios llamado Eliseo, que todo lo que tú haces en secreto, él lo sabe allí, Dios se lo muestra. Y aún lo que tú le dices a tu esposa en su recámara. Y el rey, ¿verdad? Eliseo, Dios le revelaba todas las cosas que estaban pasando allí. Eliseo es un hombre que se sorprende cuando ve la tsunamita corriendo y ve que algo malo le ha acontecido y dice, raro que Dios me haya encubierto este asunto. ¿Por qué ella corre tan preocupada? Era un hombre que se le hacía raro que Dios encubriera cosas y no se las revelara a él antes de tiempo, antes de saber. Dice, mujer, ¿qué te pasa? Dice, mi hijo, por el cual oraste para que Dios me diera con mi esposo, ha muerto. Eliseo se sorprende de cómo Dios no le mostró esto antes de que ella llegara a decirle estas cosas. Este varón de Dios, en las manos del Señor, fue usado mucho con este don de Dios y regalo de Dios. Hay muchos pasajes que hablan de esto. En el versículo 9 dice, a otro el don de fe. Señor, dame fe. ¿Cuántos oran por fe? Es un don. Aunque Dios ha puesto en todos nosotros una medida de fe, pero también tiene un regalo de fe. Ese regalo de fe opera en siervos de Dios que a veces son personas visionarias y no tienen temor de dar un paso de fe, pero no lo dan por su propia cuenta o presunción de corazón, sino porque Dios les dijo, vamos a empezar esa empresa. Señor, pero no podemos. Y el Señor puede decir, ¿de quién es la iglesia, mía o tuya? Y la respuesta nuestra, tuya. Dice, entonces, simplemente limítate a lo tuyo, que yo sabré cómo responder por mí, iglesia. Y hay pasos y hay retos de fe. En el Antiguo Testamento vemos a Abraham, un hombre de fe. Obedeció a Dios por fe, porque creyó sus palabras, y salió sin saber ni a dónde iba. Eso sí se llama fe. Sin embargo, no siempre estuvo este don con él, sino de vez en cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, porque este mismo hombre, Dios le prometió un hijo. Y él decía, sí, Señor, yo sé que tú cumples todas las cosas y que me darás un hijo. También hubo una prueba grande cuando tuvo que descender a Egipto. Y este hombre de fe, como vio que su esposa era una bien churra, ¿no? Bien elegante, dice, diga que yo soy tu hermano. Porque a lo mejor estos egipcios que no temen a Dios me matan y se quedan contigo. Y como Abraham no pudo defender a su esposa Sara, Dios tuvo que defenderla. Por eso en la Escritura el Señor tiene esta palabra que dice, yo soy tu esposo, tu hacedor. Esto para demostrar que ese don de fe no es nuestro, es de Dios y que viene de Dios. Abraham pasó por muchas pruebas en su fe. Y aunque Dios le fortalecía, hubo un tiempo en que dudó de las promesas del Señor. O no tanto que dudó, sino que dijo, Dios necesita ayuda. Me ha prometido un hijo, pero no me ha dicho con cuál esposa, si con Sara. Sara estéril, y ya le había cesado la costumbre de las mujeres, ya Sara con su meno, y Abraham, hay que ayudarle a Dios. Entonces, por consejo de su esposa, llegó Agar, su sierva, y nació Ismael. Los de la OLP y los árabes, todos tienen su origen en Ismael. Y Dios le había dicho que le levantaría un hijo de él, y por supuesto, de su legítima esposa, no de una concubina. Porque para Dios desde el principio fue un hombre y una mujer para toda la vida, Adán y Eva, unidos bajo el santo vínculo del matrimonio. Sin embargo, la promesa de Dios vino no tanto por la fe de Abraham, sino por la fidelidad de Dios. Dios es fiel. El Señor puede capacitarnos con este don de fe para emprender cosas que para nosotros son imposibles, pero que para Dios todo es posible. También aquí hay otro don, dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay muchos que piden este don al Señor. Señor, quiero el don de sanidades. ¿Para qué? Dice, para que todos me vean sanando gente, y hagan cola y corran, y quiere ser como Rito, este falso que enseñaba en San Martín, que todas las personas corrieran para él, para gloria de él y para engañarlos más y mandarlos más a las cosas malas. Hay muchas personas que piden mal. El don de sanidades o cualquier otro don del Espíritu Santo no es para hacernos a nosotros famosos ni conocidos. Deben ser para dar honra y gloria al Señor. Y uno de los dones más peligrosos, no porque sean peligrosos de parte del Señor, sino porque se le llena la cabeza de humo a la persona que Dios le bendice con ello, es el don de sanidades. Empieza a ser, bueno, enfermos, hagan cola aquí. Y desen cuenta, no soy yo, no soy yo. Pues ya uno sabe que no es el que hombre puede sanar. Solo Dios sana. Pero empiezan a envanecerse y empiezan a creerse los sanadores. Y empiezan a decir, hermano, está enfermo, llámeme, porque yo soy el que sano. ¿Y qué dice la Escritura? Dios es nuestro sanador, el que está en medio de nosotros, y Dios es quien sana. Hay muchos hombres que, cuando hablo de hombres, hablo de toda la humanidad, porque estos dones son para hombres y para mujeres, que anhelan esto para ganar renombre. Por eso nunca reciben estos dones del Señor, porque si hay alguna motivación de recibir estos regalos de Dios, deben ser para devolverlos y que Cristo reciba toda honra, gloria y honor por el uso de estos dones o regalos de Dios. Si es la posición correcta de su corazón y Dios sabe que no va a ser perjudicial para tu vida espiritual, Dios te concede lo que es recto y lo que es un buen anhelo en tu corazón. El verso 10 dice, a otro el hacer milagros. ¿No te gustaría el don de hacer milagros? También está toda la escritura está llena de ejemplos de milagros que el Señor ha hecho. ¿Y qué es un milagro? Algo que ocurre desafiando toda ley de la naturaleza, algo que ocurre en contra de la voluntad humana y contra toda ley natural. Por eso se dice un milagro, o fue un milagro. Por eso algunos se ofenden cuando los ven, ya no los han visto por los últimos 20 días y les dicen, ¡qué milagro, hermano, qué milagro! Y alguien dice, no me diga qué milagro, porque saben que solo está aquí por intervención directa de Dios en contra de su voluntad y de toda ley natural, pero Dios te trajo. Pues por eso no les gusta a veces oír mucho, ¡qué milagro! A mí tampoco me gustaría oír que me vieran y me dijeran, ¡pero qué milagro! Hacer milagros. Profeta Elías, profeta Eliseo, fueron usados por el Señor para hacer diversos milagros. Muchos siervos de Dios, Dios operó dándoles este don, mas ellos cada día fueron más humildes y siempre pregonaron una cosa, nosotros debemos menguar y Cristo debe crecer, o Dios debe ser el que sea exaltado, y el que se note en nuestros ministerios, en nuestras vidas. Elías fue usado para el milagro de proveer comida para una viuda. ¿Cómo se pueden imaginar ustedes que por muchos años un platón de harina nunca se desocupó, ni una vasija de aceite mermó, mientras hubo hambre sobre la tierra? Y alguien dice, pero ¿de dónde le entra harina a esta vasija? Por eso hablamos de un milagro. ¿Y de dónde le entra aceite a esta vasija? Esto es un milagro. Un día el profeta Eliseo estaba con otros profetas cortando árboles, tal vez para construir un nuevo campamento. Y se le cayó el hacha a uno de los que estaban ayudando y pega el grito, ¡ay, mi amo, mi señor! Y era prestada, y qué preocupación, cayó en el agua. Eliseo le dicen, corten un pedazo de palo verde, tírenlo. Lo tiraron al agua y el hacha flotó, se posó sobre el palo que fue tirado. ¿Cómo pudo esto pasar? Ya estábamos viendo que milagros son intervenciones de Dios que desafían todo, toda ley natural y todo concepto del hombre. La resurrección de muertos son milagros. Y en la vida de Jesús vemos muchos, muchos milagros. El verso 10 dice, el hacer milagros. Hay algunos que dicen aquí, yo hago milagros con mi quincena. Bueno, puede hacer milagros con el poder de Dios también, ¿no? Tenga en cuenta, el Señor, si Él te quiere hacer, dar estas cosas, no para tu propia bendición, sino para edificación del cuerpo de Cristo. A otro profecía, y este don sí que a muchas personas les ha causado problemas.
Algunos piensan que profetizar por ignorancia es levantarse y decir lo que uno piensa en el nombre del Señor. Por eso algunos dicen, el Señor me mandó a decirle, hermana, que vas a tener un niño, y nació una niña. Eso nomás era suficiente para que un profeta en el Antiguo Testamento fuera apedreado y quitado de en medio. Conozco personas aquí en Villavicencio que empezaron bien y empezaron a profetizar. Tenían un grupo aquí en Villavicencio, entonces de pronto dicen, el Señor me ha mostrado y me ha dicho que Villavicencio va a dar bote y se va a consumir. Y se llevaron el grupo a Bogotá, dieron la hora, la fecha, el día, no pasó nada desde Bogotá, los de Bogotá se devolvieron y esa persona fue tenida desde ahí en adelante como un falso profeta. Porque habló por la presunción de su corazón sin que Dios haya dicho nada, simplemente habló lo que estaba en su corazón. Profetizar significa hablar la palabra de Dios, no la nuestra. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y estemos bien seguros de que Dios nos ha dicho algo para decirlo, o si no, no lo digamos. Y si hay algo que pensamos que es de Dios, pero no estamos seguros, o algo que es nuestra propia opinión personal, no digamos, Dios me dijo, sino digamos, yo pienso que de pronto esto puede ser así, o no estoy hablando proféticamente, sino estoy dando mi concepto, mi opinión personal sobre estas cosas. Es necesario que entendamos que profetizar es hablar la palabra del Señor. Todos los profetas recibían de Dios un mensaje directo y sin agregarle ni quitarle, lo entregaban directamente a las personas. Todos ellos profetizaron bajo la influencia del Espíritu Santo, como Dios les dio que hablasen, y no hablaron ni más ni menos de lo que Dios les dijo que hablaran. Si una persona hoy hiciera eso, no tuviera estos problemas. De cierto, hay por ahí profetas que todo lo que dicen les sale, pero al revés. O sea, todo. Y lamentablemente van diciendo, el Señor me dijo. Están sembrando confusión nomás. Todo lo que ellos digan, interprételo al revés y sale al revés. Eso no puede ser de Dios. Un profeta de Dios debe ser 100% acertado. Dice aquí, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿Qué es este don de discernimiento de espíritus? Muy necesario en nuestro tiempo. Vivimos un tiempo de mucho engaño. Lobos vestidos de ovejas. El que tiene discernimiento de espíritus puede decir, usted se parece a una oveja, huele a oveja, pero este es un lobo. El que no tiene discernimiento cae en las garras del enemigo y ni siquiera se da cuenta. Tú sabes cuando una persona viene con buenas intenciones y con malas intenciones. Tú sabes cuando alguien viene en el nombre del Señor y también cuando viene en nombre de Satanás. Pero hay personas que usan el discernimiento por lo que ven exteriormente y siempre juzgan mal todas las cosas. Dicen, ese debe ser un ladrón porque vea la cara que tiene de ladrón. Y resulta que era una persona bien honrada, trabajadora, y por eso venía así. Y llegan y dicen, aquel sí, ese ejecutivo que vaya, ese sí no tiene cara de ladrón. Y tenga, adiós con lo que tenía. Nunca el discernimiento debe ser por las apariencias. Casi no, sino siempre nuestro juicio de esta forma es errado. También aquel que discierne, uy, aquella hermana, el joven soltero, dice, ¡ah!, exteriormente una santa de Dios. Y después, cuando son novios o se casan, ella le dice, sorpresa. Se quita la máscara. ¿Y qué decir del joven? Igual, muchos de ellos. Necesitamos este discernimiento espiritual, porque muchos han hospedado ángeles sin saberlo. Y también muchos han hospedado ladrones y al otro día lo supieron. Necesitamos discernimiento espiritual. Es la única garantía de no juzgar mal y de no cometer errores. Dice, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros el hablar en lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Por qué el apóstol Pablo pone de últimos los dones de lenguas? Porque él no quiere que como cristianos seamos sola lengua. Y lamentablemente hoy se hace mucho énfasis en el don de lenguas, el don de lenguas, el don de lenguas. Y lamentablemente el pueblo cristiano hoy es casi todo pura lengua. Es una verdad, pura lengua. De palabra nomás, mucho servicio de labios, pero nada en verdad y en profundidad y en convicción de corazón. Que cuando alguien oye hablar a una persona, uy, ese hermano, esa hermana, wow, cómo habla. Pero qué desilusión cuando no lo ven hablar, sino lo ven obrar y caminar. Por eso ya nadie quiere saber qué es un cristiano más que le muestre ¿cómo es un cristiano? Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que tiene potestad sobre los dones espirituales? Dios. Nunca una persona que se acerque a pedirle sinceramente a Dios algo, recibirá algo que no sea beneficioso para su vida. El Señor Jesucristo dice esto, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, porque si su hijo le pide un pescado no le da una serpiente, o si le pide un pan no le da una piedra, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, sus regalos, a todo el que se lo pida? Pero hay mucho cristiano que dice, no, 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 yo mejor me quedo así tibiecito, sancochado. Porque, ¿qué tal que Dios me dé el don de sanidades y milagros, o de profecía, o de servir, de ministrar, de enseñar? Y muchos tienen temor de servir al Señor. Muchos tienen temor de hablar por el Señor. Muchos quieren seguir más bien como el avestruz cuando se asusta, mete la cabeza en la arena y después la saca y dice, menos mal que me escondí bien. Todo fue de buenas que no le volaron todo. Porque muchos siguen siendo pura lengua, puras palabras, pero no hechos. Lo que sí nos debía de dar temor es no acercarnos a Dios e ir a condenación eterna. Pero yo no entiendo por qué hay personas que les da temor acercarse a
Dios.
El temor debía ser el no acercarnos a Él. Y vemos aquí que nos dice, el Señor reparte a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo la cabeza, nosotros unos somos boca, otros oído. ¿Quién es oído? El consejero. Otros ojos. Los sugieres que miran que mientras usted está aquí estudiando no se roben las motos y los carros allá. Están pendientes de las cosas que pasan. Y no solo en ese aspecto, sino también velando por las cosas espirituales, que las cosas vayan bien. Otros pies, aquellos evangelistas que salen a llevar la palabra del Señor. Otros para sentarse sobre las bancas. Pero ¿cuál es la mayoría que hoy hay? No lo sé, usted mismo lo sabrá. ¿Cuántos sirviendo al frente y cuántos sentados? Pero ningún miembro del cuerpo sobra. En el cuerpo de Cristo, Cristo no tiene ningún miembro inútil. Por eso cada persona de su iglesia sirve para algo. Y Dios le capacita con dones especiales que Dios ha puesto. Es necesario saber que tú eres importante para la obra del Señor. A veces se queda en la casa diciendo, nadie me pone cuidado, que yo vaya o no vaya les da todo lo mismo, nadie me quiere, y descuidas que alguien sí te puso mucho cuidado. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Te ama, piensa siempre en ti y te dice, tú eres alguien especial en mi cuerpo. El Señor, creámoslo o no, nos necesita en su cuerpo, pero nunca seremos necesarios. Pero aprovechemos el privilegio que nos da de servirle. Verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, todos nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué tal que todo este cuerpo fuera solo boca? ¿O solo nariz? Con lo que produce la nariz por todo lado, ¿no? Sería terrible. ¿O qué tal una oreja aquí, la mitad del santuario, una sola oreja? ¿Quién la mueve? ¿O un ojo? Semejante ojo, ¿no? El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El pie a veces tiene por qué ponerse un poco bravo. Imagínese la vida de un pie. Siempre allá tapado. Siempre el que se mete al agua. Siempre el que huele a feo. Pero es importante. Y porque él diga, no soy mano, no soy del cuerpo, está haciendo la función para la cual fue hecho. ¿Qué tal el pie se nos pasara en la nariz? A ver cómo se vería con un pie aquí queriendo ser nariz, un pie queriendo ser ojo, un pie queriendo ser oreja. Y así, en esta forma de analogía nos da a entender que nosotros todos, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos nuestra función. Verso 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, si el Señor entiende y por eso escribe, casi nadie está contento como es. El flaco quiere ser gordo. El que tiene pelo negro lo quiere tener mono. El que lo tiene enchurcado quiere tener pelo lacio. El que tiene nariz así se la manda a desbaratar para ponérsela así. Y el que la tiene así se la manda a desbaratar para ponérsela así. Nadie está contento. Una inconformidad. Solo Cristo puede conformarnos y saber que fuimos creados así y Él no comete errores. Aquí dice, si la oreja dice, no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién los ubicó? Dios. El hecho es de funcionar en su cuerpo conforme Dios nos ha ubicado. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cuando te entierras una espina en el pie, ¿qué hace? Los ojos saltan y a mirar el pie, las manos lo agarran y a sacar esa espina inmediatamente. Yo nunca he visto a alguien que empiece a decir, no le dije pie, sufre por necio, por torpe, por meterse allá, se tropezó, eso sí, que se haya volado las uñas, que me alegro. No, sino que oh, como todo el cuerpo inmediatamente vuela a auxiliar ese pie y a cuidarlo, y qué dolor que le duele todo en el cuerpo. Así nos compara el Señor como cuerpo de Él. Y así debe ser una relación en Cristo Jesús como cuerpo del Señor, que cuando el uno sufre, todos también nos entristezcamos. Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Que cuando una persona es exaltada del cuerpo, nosotros mismos sintamos con ella como si todos nos estuviéramos graduando con esa persona. Eso es algo lindo, pero solo lo produce el Señor en nuestros corazones. Cuando dejamos de ser egoístas y procuramos el bien de los demás antes que nuestro propio bien, cuando estimamos a los demás superiores a nosotros mismos, y cuando dejamos que el Espíritu de Cristo gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Para el que está diciendo, yo no sirvo para nada, yo no tengo capacidades, el Señor en su palabra dice, aún los que se ven más débiles y más limitados son los más necesarios. Porque el Señor obra completamente contrario a lo que nosotros pensamos. Y aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos, y a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros parecen son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vea lo que dice ahí muy claramente, para que los miembros del cuerpo se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Cuando te pregunten para qué sirves en la iglesia del Señor, no diga para nada. Eso es decir que Cristo tiene miembros inútiles y Cristo en su cuerpo no tiene nada que le sobre ni que le falte. ¿Y a ese miembro para qué es? Dice, no, ahí de colgadero nomás para adorno. No hay eso. Cristo en su cuerpo no tiene nada que le sobre ni que le falte. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo y todos somos importantes en el cuerpo del Señor. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego todos los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Qué contestarían a esa pregunta? No. Porque ¿qué tal un cuerpo todos apóstoles? ¿Todos son profetas? No. Porque ¿qué tal una iglesia de todos profetas? ¿Quién oía cuando todos dicen, hay 200 personas y todos queremos profetizar? Y todos vengan al frente a ver, profeticen, y quedan las bancas solas. No todos son profetas. Todas estas preguntas tienen como respuesta no, porque Dios repartió en particular sus dones. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No, porque a cada uno repartió Dios como Él quiso. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, porque también Dios repartió en su cuerpo como Él quiso estos dones. ¿Hablan todos lenguas? No, porque Dios también dio ese don como Él quiso y lo repartió a cada uno en particular. Él siempre nos trata en particular, no dice allá el montón de Villavicencio, repártanse estos dones. Él siempre dice, tú eres algo especial, te conozco por nombre, sé cosas de ti, aún más de las que tú mismo sabes de ti. Conozco cuántos cabellos tiene. Bueno, con el hermano Isaías no tiene el Señor mucho problema, pero el Señor conoce cosas de nosotros aún mayores que las que nosotros mismos conocemos de nosotros mismos. ¿Son todos lengua? Sí, no, tampoco. Casi en el estudio estaríamos hablando de la mayoría del cristianismo, que es muy diferente ser todos lengua a hablar todos en lenguas. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esperen, el camino más excelente no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver dentro de 8 días, pero superior a milagros, lenguas, sanidades y todo lo demás. Un camino mejor, un camino en el cual pueden operar todos los dones de Dios y algo que va a bendecir tremendamente nuestras vidas. Ojalá estemos en ese excelente camino de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos